Iñaki de Miguel, leyenda, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Blas, ¿cómo estás?
¿Cómo es el día después para ti, después del subidón de ganar a Lituania como hiciste tú en el año 1999?
Bueno, pues el día después, sobre todo después de... Imagino que para ellos, para los jugadores, pues un día de liberar mucho estrés, ¿no? La previa, el partido, ese tobogán, ¿no?, de emociones, el partido ya casi perdido hacia abajo, tenerlo prácticamente ganado y tener que ir a la prórroga, pues es muy complicado, ¿no? Y la verdad que me demostraron una fortaleza mental espectacular, ¿no?, para hacer esa prórroga con esa seriedad que no dieron ninguna opción a Lituania.
¿Qué te parece este dato que he dado? Desde que jugabas tú, que tú estuviste en Sydney 2000, esa es la última vez en Sydney 2000 que no nos salió buen campeonato, debutó Navarro, por ejemplo, con la selección. Siempre hemos estado en cuartos de final mínimo, desde el año 2000, desde la prehistoria.
Es que el dato es espectacular, es que son muchos campeonatos, ¿no? Dando alegrías, al final, ¿qué pasa? Que es que también nos acostumbramos, ¿no? Nos acostumbramos a lo bueno y cuando algún día llegará que no nos clasificaremos, pensaremos que es un fracaso y no, lo que no es normal es lo que está ocurriendo, ¿no? Como generación tras generación siempre, bueno, pues estamos ahí y hay jugadores que están... Bueno, pues con esa identidad, esa familia, ¿no?, dándonos estas alegrías.
Tenemos al teléfono al alma mater de la cantera de Estudiantes. No sé nunca cómo presentarlo porque se tiene tantos cargos que me da hasta apuro. Amigo Juan Antonio Cabreriza, amigo de Onda Madrid, muy buenas.
Amigo Carlos Blas, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Amigo Iñaki de Miguel, Jesús, bueno...
Tienen muchos amigos ahí, demasiados. Alguno te la va a clavar, ¿eh?
Bueno, yo lo que te quería decir es que no habrás querido decir antes que no nos metimos en cuartos porque estaba Iñaki en el equipo, ¿no? No tenía nada que ver eso, ¿verdad?
No tuvo nada que ver. Fue culpa de la bomba Navarro, lo de Sydney.
Bueno, me dejan más tranquilo.
Bueno, yo pasaba por allí, Juan.
Es un dato tremendo. Además, si hablamos solo de Eurobásquet, ya nos tenemos que ir a los años 70. Es decir, que siempre España está y hemos ganado mucho entre medias. Pero es verdad, Juan, que en este campeonato, que no íbamos con una sensación de seguridad realmente palpable, se nos ha presentado una oportunidad porque es Finlandia, no es Eslovenia, no es Serbia, no es Francia, es Finlandia, que es un rival parejo, el último escollo para pelear por las medallas.
Es verdad que se nos ha planteado una oportunidad que a lo mejor hace 24, 48 horas no pensamos, ¿no? Con el permiso de Markkanen, creo que todos ahora mismo estamos la más de contentos por pensar que no ha sido Croacia, dentro de que a lo mejor Croacia es una selección potente, pero sí, en ese jugador referencial, ¿no? Pero sí que creemos ahora mismo que las medallas están un poquito más cerca que hace 48 horas, que éramos un poquito más pesimistas.
¿Qué te dejó el partido de ayer? ¿Era pesimista en el tercer cuarto? ¿Por qué lo levantó España? ¿Cómo viste la prórroga?
Pues yo creo que lo levantó España por una circunstancia, en mi opinión, y hablo desde el punto de vista también de entrenador, porque en el banquillo está el entrenador que está, Sergio Scariolo, y por supuesto sus ayudantes, ¿no? Pero creo que ahora mismo España, igual que teníamos antes la época de Gasol, y era con el permiso de los Rui, Jul y gente increíble, ¿no? Pero antes parecía que era Gasol, pues ahora esa estrella nosotros yo creo que la tenemos en el banquillo. Y creo que fue absolutamente clave el planteamiento, no de inicio, porque de inicio parece que, bueno, pues era un intercambio, situaciones muy, muy normales, ¿no? De defensas individuales, normal. Pero luego empezó a mover su estrategia con las mixtas, con la zona, con esos minutos maravillosos, a lo mejor con Garuba al final del partido jugando incluso de 5, con 5 defensores, 4 defensores pequeños y Garuba. Y creo que fue para mí la clave, independientemente de esos buenos puntos de Lorenzo Brown o de ese saber estar de Alberto Díaz, inconmensurable. Pero creo que hay que darle mucho valor a la figura del entrenador.
Claro, es que deseo preguntaros por varios nombres, pero el primero es Scariolo, ¿no? Que ha ganado con los buenos y no ha fallado, ha ganado con un equipo que no era el mejor, Mundial 2019, y ahora con un equipo en transición ya nos tiene en cuartos de final. ¿Qué tiene Scariolo, Iñaki, para ser un pizarra de primer nivel?
Bueno, pues hombre, ya lo ha dicho Juan, tenemos una enorme suerte de tener el banquillo. Hay un debate que es interesante, además, que has abierto tú también en Twitter, ¿no?, sobre Scariolo, y luego también el debate de si es mejor entrenador en campeonatos cortos, como puede ser un campeonato, un europeo, un mundial, ¿no?, un campeonato de verano, o luego a nivel de club. Pero desde luego lo que tiene es que tiene muy claras sus ideas. Yo le he tenido en el Unicaja una temporada completa, y una vez que el equipo, una vez que los jugadores son capaces de asimilar lo que él quiere, especialmente en defensa, el equipo funciona a la perfección, tiene un engranaje perfecto. Yo creo que ahora lo está demostrado, ¿no? Siempre es tradicional que le cuesta un poco arrancar en los campeonatos, pero acaba siempre mucho mejor de lo que empieza, y es así. Es porque una vez que el equipo asimila, y este año tenía una tarea doble, ¿no?, por todos los jugadores que estaban debutando, pues es capaz, ¿no?, de transmitir esa idea de defensa, y luego también el que cada jugador asuma su rol en ataque también.
Podemos debatir, Juan, si es el mejor entrenador de Europa o uno de los tres mejores, lo podemos debatir, ¿no? Está Obradovic, está Itudis, está Lasso, hay un montón, pero seguramente es poco rebatible por resultados y por gestión que es el mejor seleccionador de la última década.
Yo creo que ahí no tenemos ninguna duda. Está claro que has dicho nombres, bueno, enormes, ¿no?, de ahora mismo el panorama de entrenadores a nivel europeo y posiblemente mundial. Y creo que Sergio cumple, bueno, pues ahora mismo todos esos números para estar en este top 3. A mí una cosa que me gusta destacar de Scariolo, por lo menos mi opinión, es que estamos acostumbrados en la Liga CB a esos entrenadores que son partidas de ajedrez, ¿no? Preciosa la Liga CB desde el punto de vista táctico, con ese yo voy a hacer una cosa y el entrenador siguiente, o sea, el entrenador rival va a intentar superarlo y luego yo te hago otro contraataque diferente y demás, ¿no? Parece que Sergio no entra en ese juego. Directamente él tiene su estrategia y es el que da primero y el que da dos veces y que el entrenador rival no es capaz de contrarrestar, ¿no? Es como si a Sergio fuera muy difícil de contrarrestarle su estrategia. Para mí el partido de ayer es un poco esa clave, ¿no? Esa idea de lo que Sergio plantea, de sus reacciones cuando las cosas van mal.
Vamos con más nombres. Tenemos claro Iñaki ya que Lorenzo Brown nació en Carabanchel, ¿no? Hay que ver si en sí. Carabanchel bajo o alto. Hay que ver si General Ricardo, si me han metido en San Isidro o la zona más mar de Carabanchel alto.
Desde luego, la adaptación que ha tenido, incluso no, lo leí ayer, no sé quién lo dijo, uno de los Hernán Gómez puede ser, que ya incluso hasta ha aprendido a jugar a la pocha. Yo creo que sí. Eso es un síntoma claro de adaptación, ¿no? El jugar a la pocha, eso quiere decir que ya eres parte...
¿Ya le pegabais en 2001 y por ahí o no?
¿Perdona?
¿En 2000 y 1999 ya le pegabais a la pocha o no?
Hombre, claro, sí.
Ah, que no se lo atribuyan Navarro, Rudy, Juli, estos, ¿eh?
Bueno,
y Felipe siquiera, ¿eh?
Ahí empezamos, sí, pero fueron ellos los que lo impulsaron, es verdad. Es verdad que en el 99, tienes razón, no empezamos tanto como ya en el 2000 y, bueno, ya cuando yo volví en el 2005, ya sí que era una
ya viste que se metía pasta, ¿no?
Sí.
Que había acabar que ir con tarjeta.
Acabar la cena y juntarse en la habitación, eso era un ritual que eso al final une muchísimo. Sí. Y en cuanto a Lorenzo Brown, pues ya hemos visto, ¿no?, cómo se ha adaptado a la selección, cómo ha asumido su rol y desde luego ayer cómo asumió la responsabilidad. Pero no es ese típico jugador, aunque en la prórroga de ayer tuviera todo el protagonismo y todos los valores pasaran por sus manos, era una circunstancia excepcional, ¿no? Pero él sabe cómo ha manejado muy bien al equipo, cuándo ha tenido que anotar, ha anotado, y cuándo ha tenido que pasar, ha pasado y ha dirigido.
Cabrerizo, me gusta la gente que no pestañea cuando asesina un banco. Caso Gaby Deck, caso Lorenzo Brown. Lo puede hacer bien o mal Lorenzo, pero al tipo no se le ve nervioso, ¿no? Hizo una prórroga memorable.
Sí, además es que no cambia la cara. Yo veía al resto de compañeros cuando se estaban viendo ya cerca de la victoria, incluso en ese último minuto final, y luego durante la prórroga, pues esas caras a lo mejor o bien de ansiedad, bien de felicidad, bien de reconocimiento de un esfuerzo, pero cuando había algún plano corto de Brown, era la misma cara. Incluso he visto alguna foto en redes sociales de abrazos de jugadores, Rudy creo que era, gritando a un compañero, ¿no?, por alguna, celebrando alguna acción, y él estaba absolutamente impasible, o sea, estaba a su rollo, a sus puntos, sabía que era su partido y lo cumplió.
Si te digo Alberto Díaz, Iñaki, ¿qué me dices?
Bueno, pues ¿qué te digo? Pues que es un jugador que mucha gente está descubriendo ahora, ¿no? Pero que le hemos visto que es un gusto verle, que es la importancia que tuvo ayer y que ha tenido durante todo el campeonato, ese ejemplo de entrega, de cambiar un partido. Es que es capaz de cambiar un partido desde la actitud, desde la intensidad en defensa, cómo es capaz de a su base o a quien toque, bueno, sacarle del partido y, bueno, tocar esas manos, esos desplazamientos laterales, bueno, esa entrega, en definitiva, para mí es un jugador 10, ¿no? Y que es un lujo tenerle que en la selección en este caso.
Bueno, pues el martes 5:15, España-Finlandia. Hombre, llegados a este punto, Juan, Finlandia es un gran equipo con un estrellón Markkanen, un estrellón que no tiene España, ese jugador, digamos, ese salvando las distancias, ¿eh? Antetokounmpo, Doncic, Nikola Jokic, gente que aglutina mucho, nosotros lo más parecido a Billy Hernán Gómez, pero marcan en Salin y luego mucha solidez, pero es una oportunidad, llegados a este punto, no se puede perdonar estar entre los cuatro mejores, ¿no?
Realmente no se puede perdonar. Ahora mismo Sergio Scariolo ya dijo que era el objetivo, estaba en el partido de Lituania. Ahora mismo todo lo que venga pues parece que es un premio, pero seguro que los jugadores cuando han visto Finlandia, dentro de que hay que guardar el absoluto respeto en estas competiciones, pero no es el nombre de otros rivales, ¿no? No es Serbia, no es Lituania, incluso Croacia o Grecia. Sí. Creo que confiamos todos tanto en la estrategia defensiva para parar a este 4 como Markkanen de 2-11 que puede hacer de todo. Si defiende un grande le va a jugar de cara, si le defiende un pequeño le va a postear. Es un jugador con mucha facilidad anotadora, pero que ahora mismo estamos todos con la selección de nuevo, ¿no? No creo que hayamos perdido mucho de ilusión, pero sí que es verdad que la salida de esa generación maravillosa ha bajado un poquito esa ilusión, ese seguimiento, y ahora estamos otra vez todos en el barco deseando poder cantar otra victoria entre Finlandia.
Tengo por aquí el cuadro delante, Iñaki Juan. Por el lado de España, Finlandia y Alemania, seguramente Grecia, que gane a Chequia esta noche, y por el otro lado, Eslovenia, Polonia y Francia, seguramente Serbia, que gane a Italia. Si nos metemos en semifinales, algo bastante cabal en este momento del campeonato, seguramente nos vamos a cruzar con Grecia. Y en el otro lado van a estar seguramente Serbia y Eslovenia. Con esto quiero decir, Iñaki, que meternos entre los cuatro primeros es un pelotazo, no sé si a la altura de ganar el Mundial en 2019, pero es un pelotazo mayúsculo.
Sí, desde luego, está al alcance de la mano, está de la selección, meternos entre los cuatro primeros, algo yo creo que estamos todos de acuerdo y lo hemos comentado, que era impensable, ¿no? Uno de los objetivos era llegar a estar entre los cuatro primeros. Has dicho una serie de selecciones que pues muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, pues cuidado con el único peligro que puede haber aquí es el pecar de relajación, de decir, ¡buah, Finlandia va a ser fácil! No creo que ocurra, ya está Scariolo y su cuerpo técnico para recordarles que el partido será complicadísimo, pero desde luego que bueno, menos duro de lo que podríamos pensar a priori, ¿no?, para poder llegar a estas semifinales.
¿Cómo lo ves, Juan? Si Usman Garuba y Juancho dan esa zancada definitiva, ¿podemos incluso pelear con un bicharraco de esto, con uno de los grandes o no?
Sí, además creo que ahora mismo el hombre en el que confiamos esa defensa a este jugador determinante, por las condiciones, quizá pueda ser Garuba, ¿no?, que dio también ayer una exhibición. En relación a lo que comentabas antes, creo que es un campeonato como para que el cuarto también le tuvieran que dar una medalla, aunque no la consiguiera en ese último tercer y cuarto, ¿no?
Que no sea de chocolate, ¿no?
De lo que sea, de barquillo, pero por favor que al cuarto le den una medalla porque es un campeonato terrible, vamos.
Bueno, que debuta Estudiantes esta tarde, ¿no? En Valencia, el primer amistoso, un equipo remozado, Juan, ilusión en el club otra vez, cambios con Javier Rodríguez y a ver si se puede coronar el ascenso a la Liga CB, ¿no?
Sí, ilusión máxima. Es verdad que no podemos todavía mirar para otro lado pensando que el objetivo del ascenso fue un palo bastante gordo. Yo creo que ha durado mucho más de lo que la gente se piensa. Creo que todavía estamos un poco tambaleándonos, pero Javier Rodríguez y el resto del equipo creo que están haciendo bastante buen trabajo, desde el silencio sobre todo. Hablaban también mucha gente, ¿no?, el año pasado que bueno, que era demasiada presión y demás. Bueno, pues ahora ya parece que hay menos presión y a ver si podemos conseguir el objetivo.
Iñaki, el viernes el Fuenlabrada le ganó a Partizan en el partido homenaje del 30º aniversario de la Copa de Europa del 92, en un evento precioso. Hoy juega el Real Madrid contra Unicaja, torneo Costa del Sol a las 8:30, contaremos aquí cómo va. Y dentro de muy poquito la Supercopa con Musa, con Gessonia, con el Chacho Rodríguez, nuestro amigo, y con Corneli.
Sí, deseando ya empezar a ver esos partidos, a contarlos y, bueno, ahora con los amistosos, como dices, en Málaga, con el torneo Costa del Sol, pero el fin de que viene, este no es el siguiente, ya por esa Supercopa. O sea, que deseando ya que lleguen partidos oficiales.
Cuídate mucho, Ignacio de Miguel, un abrazo. ¿Qué tal ha ido la barbacoa?
Ha ido muy bien, muy
ha
bien.
¿Ha ido o está rico. Yendo bien?
Ha ido la barbacoa, ahora estamos con con las cosas que vienen después ahí, echando un ratito.
Sí, para hacer la digestión, que si no, no pasa. Te metes ahí un costillar y hay que hacer la digestión, ¿no?
Unos digestivos, sí, señor.
¿Está el monarca del básquet español?
No, es familiar, Barbacoa familiar.
Bueno, Felipe es familia, ¿no?
Sí, es verdad, sí, como si lo fuera, pero bueno, no, en esta ocasión no está.
Pues
no
un
está.
Beso para ti y para la familia, ¿vale?
Igualmente para la tuya, un abrazo, Juan, otro para ti, Jesús, chao.
Juan, nos vemos en Rivas, ¿eh?
Nos vemos en
Cuando
Rivas.
Cuando quiera Jesús Ruiz, claro, el que organiza las quedadas.
Eso te iba a decir.
Que siempre yo cerca de su casa, ¿eh? Que no se desplace el tío, no vaya a ser...
Que no se mueva mucho, es verdad. Yo ahora me quedo escuchando los consejos musicales de Jesús Ruiz, ¿eh?
Un abrazo.